Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michelle Sagué.
El 17 de diciembre del 2014, el gobierno de Estados Unidos anunció una decisión que cambiaría la historia. El presidente Barack Obama hizo oficial el inicio de un proceso para normalizar las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington, rotas desde 1961. Hola, les saluda Michelle Sagué. Bienvenidos a Puente, un nuevo programa de Radio Martí para ver más a fondo esta nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. En este primer programa queremos empezar con un recuento de lo acontecido desde el 17 de diciembre del 2014, fecha en que los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Cuba, Raúl Castro, anunciaron el restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Tras meses de conversaciones secretas entre los gobiernos de Washington y La Habana para restablecer sus relaciones, así enunciaba el 17 de diciembre el comunicado oficial de la Casa Blanca.
En el cambio más significativo de nuestra política en más de 50 años, terminaremos con un enfoque obsoleto que por décadas fracasó en promover nuestros intereses y, en cambio, comenzaremos a normalizar la relación entre los dos países. A través de estos cambios, es nuestra intención crear más oportunidades para el pueblo estadounidense y para el pueblo cubano y comenzar un nuevo capítulo entre las naciones del continente americano.
En Cuba, de forma simultánea, Raúl Castro también expresaba su posición.
Resultado de un diálogo al más alto nivel que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones.
Asimismo, Castro señaló que aún queda por resolver el asunto del embargo.
Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar.
Mientras tanto, en el Congreso estadounidense se escucharon voces a favor y en contra del anuncio sobre la normalización de relaciones. Patrick Leahy es senador demócrata por el estado de Vermont.
Pienso que la mayoría estima que el presidente Obama y el presidente Castro han hecho lo correcto. En todo lugar se han preguntado cuál es el próximo paso. Lo que le he dicho es, miren dónde estamos ahora, miren cuán emocionante es ahora. Pensemos dónde estaremos a mediados del próximo año y del año siguiente.
Dick Durbin es senador demócrata por el estado de Illinois.
Estamos esperanzados de que al final del camino tendremos una mejor relación bilateral y un futuro mejor para ambos países.
Por su parte, la representante republicana por la Florida, Ileana Roslehtinen, expresó su oposición a las medidas.
Las acciones de Obama no ayudan, las acciones se destruyen los sueños de millones de cubanos que han esperado medio siglo y han trabajado medio siglo por su libertad.
Y finalmente, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio.
Yo creo que el arreglo que ha hecho el presidente es un desastre. Es basado en el pensamiento de que más viajes a Cuba, más dinero a Cuba, más intercambio con Cuba llegará a una democracia. Si fuera así, entonces las medidas de los últimos años hubieran incrementado la libertad. Este presidente ya aumentó la facilidad de poder viajar, la cantidad de dinero que se puede mandar a Cuba, hasta los viajes turísticos, porque estos viajes culturales son viajes turísticos y no hemos visto ningún incremento en la libertad o la democracia, al contrario.
Como parte del acuerdo entre ambos gobiernos, que pavimenta la apertura de la política del gobierno de Estados Unidos hacia la isla, el gobierno cubano puso en libertad al agente de inteligencia Rolando Sarraf a cambio de la liberación de 3 espías cubanos que cumplían condenas en Estados Unidos. Coincidiendo con ello, el gobierno cubano también puso en libertad por razones humanitarias al contratista estadounidense Alan Gross, encarcelado en Cuba desde el 2009. En una rueda de prensa tras llegar a Estados Unidos, Gross dijo que saber que no fue olvidado fue crucial para su supervivencia en Cuba y señaló que espera que Estados Unidos y Cuba puedan superar las políticas mutuamente combativas.
I also feel compelled to share with you my utmost respect Me siento obligado a compartir con ustedes mi más profundo respeto y cariño por el pueblo de Cuba, que de ninguna manera es responsable de la dura experiencia a la que fuimos sometidos mi familia y yo. Para mí, los cubanos son amables y talentosos, y me duele verlos tratados tan injustamente como consecuencia de la política beligerante de dos naciones. 5 décadas y media de historia nos muestran que ese tipo de beligerancia inhibe el buen juicio. 2 equivocaciones no hacen un acierto. Espero que podamos superar esta política y me dio mucha felicidad el anuncio del presidente.
Tras la proclamación pública de ambos gobiernos, Cuba liberó a los 53 presos políticos que había acordado excarcelar a petición de Estados Unidos para favorecer el proceso de normalización de las relaciones entre La Habana y Washington. Sobre este paso, el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Ricardo Zúñiga, dijo en nuestro programa Las Noticias Como Son que el gobierno estadounidense seguiría trabajando por la liberación de otros presos políticos.
Estamos muy contentos que estas 53 personas están en libertad. Eso es, desde para empezar, quiero subrayar eso, que es buena noticia que estas personas estén fuera de la cárcel. Eso no quita y no elimina la realidad que enfrentan estas personas cuando tratan de efectuar sus derechos y sus libertades. Y no solamente estas 53 personas, sino quiero indicar de ninguna forma que estas son las únicas personas que son de interés o para las cuales nos vamos a preocupar. Nosotros estamos abogando a favor de los derechos humanos para todos los cubanos, y no solamente un grupo reducido. Y se trata de, en términos del cambio en el giro de la política de Estados Unidos, de hacer lo posible para empoderar al pueblo cubano a través del incremento el flujo de información y de recursos al cubano de a pie.
El 15 de enero, Estados Unidos dio un nuevo paso en la histórica reconciliación con Cuba al anunciar nuevas regulaciones, vigentes a partir del próximo día, que facilitarían los viajes y el comercio de estadounidenses hacia la isla. Aunque un embargo de Estados Unidos sigue vigente, el nuevo marco normativo redujo las restricciones para viajes a Cuba, aumentó los límites de las remesas, permite a los bancos estadounidenses establecer cuentas en instituciones cubanas, facilita los servicios de telecomunicaciones con la isla y permite la exportación de teléfonos celulares y otros equipos. En el programa Cuba al Día de Radio Martí, el director de Asuntos Intergubernamentales de Estados Unidos, William Ramos, explicó cómo estas nuevas medidas han de beneficiar al pueblo cubano.
La manera que ayudaría a personas en Cuba es que se autorizarían a ciertos proyectos de microfinanciamiento y capacitación empresarial y comercial, como empresa privada y operaciones agrícolas. Además, se autorizará la importación comercial de ciertos productos y servicios de empresarios cubanos independientes, según lo determine el Departamento de Estado. Eso, lo que estaremos haciendo es también proveyendo institutos financieros de los Estados Unidos o banco en los Estados Unidos la oportunidad de establecer en Cuba cuentas con instituciones cubanas para que haya un flujo más fácil de dinero entre Cuba y los Estados Unidos para esas familias. Parte de esto también incluye las remesas que se pueden enviar de los Estados Unidos a Cuba para personas que están haciendo empresas pequeñas, para financiar empresas pequeñas, nuevos negocios o mejorar esos negocios, para hacer investigaciones profesionales universitarias, de manera que vaya mejorando la oportunidad para el pueblo cubano, las empresas cubanas y los microempresarios cubanos a empezar el proceso de comercializar.
Sobre estas nuevas regulaciones que facilitarán el comercio entre Cuba y Estados Unidos, nuestro colega Alex Rivero habló con el ex secretario de Agricultura norteamericano Mike Espy, quien expresó estar a favor del levantamiento del embargo porque, según él, beneficiaría a ambas naciones.
¿Cuál es su opinión sobre el anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en diciembre del año pasado, de que desea normalizar las relaciones con Cuba?
Mi impresión general es favorable. Estamos muy satisfechos con el anuncio del presidente y estamos de acuerdo con su lógica de que es algo que no ha funcionado por 50 años y de que es hora de probar algo nuevo. Y lo nuevo que estamos tratando es la apertura de relaciones comerciales con Cuba y la normalización de las relaciones comerciales en general. Creo que ya era hora. Y lo que podamos hacer para ayudar en este nuevo periodo de normalización acciones, estaremos orgullosos de hacerlo.
Usted visitó a Cuba recientemente. Dígame, ¿de qué manera el sector agrícola estadounidense puede proveer a la economía cubana y cuáles son las principales necesidades de Cuba?
Fuimos por 4 días como miembros del grupo U.S. Agricultural Trade for Cuba, 90 personas, profesionales de la agricultura, economistas, ex burócratas como yo, profesores universitarios y funcionarios de los estados del medio oeste del país. Todos con la idea de informarse más sobre la economía agrícola de Cuba y buscar formas de persuadir al Congreso estadounidense a que levante el embargo de Estados Unidos. Estuvimos 4 días. Nos reunimos con funcionarios cubanos. Visitamos los campos y compartimos opiniones sobre cómo tener relaciones comerciales de una manera más eficaz. Sobre su pregunta, lo que para mí está claro, y esta no fue mi primera visita a Cuba. Estuve ahí en 1974 como estudiante. Regresé hace 8 años como consultor y regresé con la delegación el 1 de marzo. Una cosa es que Cuba está haciendo negocios actualmente con 155 naciones, pero no con Estados Unidos. Y para mí, y creo que para ellos, si pudieran tener relaciones normales con Estados Unidos, se beneficiarían de nuestra información, nuestra tecnología, nuestra capacidad de producción, y cuesta mucho menos traer productos de un lugar a 90 millas que de otros países con los que comercian actualmente. Así que creo que Cuba tiene el agua, el conocimiento y los trabajadores, y lo que no tienen es la tecnología y el equipo.
Usted está a favor de la normalización, pero opina que no es suficiente. ¿Considera entonces de que se debe quitar el embargo para que haya más comercio con Cuba?
Mejor comercio que nos permitiría darles el crédito que necesitan para que puedan obtener los productos estadounidenses. Tenemos que hacerlo, porque nosotros tenemos mucha producción agrícola y 2/3 partes de lo que producimos anualmente tenemos que exportarlo. Así que tenemos que encontrar nuevos mercados y Cuba es un nuevo mercado.
La política estadounidense actual no permite que se extiendan créditos a Cuba porque históricamente la isla no ha pagado sus deudas como es debido. ¿Qué piensa sobre esto mirando hacia el futuro?
Es necesario. No pueden pagar en efectivo por las cosechas y las exportaciones de Estados Unidos. Así que tengo la esperanza de que a medida de que ellos tengan más acceso a préstamos, subvenciones y transacciones financieras extranjeras, puedan pagar sus deudas y que puedan obtener crédito de Estados Unidos.
El 21 de enero, la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, viajó a La Habana, convirtiéndose en ese momento en la funcionaria estadounidense de más alto rango en visitar Cuba en casi 40 años. Durante su visita, Jacobson se reunió con Josefina Vidal, directora general para Asuntos de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Tras la reunión, Jacobson emitió un comunicado calificando la primera ronda de diálogo positivo y constructivo. Señaló que se discutió en términos reales y concretos los pasos requeridos para el restablecimiento de relaciones diplomáticas, la apertura de embajadas y cuáles son las expectativas sobre cómo funcionará la embajada estadounidense en La Habana. Un día después, Jacobson se reunió con un grupo de activistas de derechos humanos y miembros de la sociedad civil independiente, acción que fue criticada por la jefa de la delegación cubana, Josefina Vidal. La diplomática dijo que el grupo de activistas no representa a la sociedad cubana ni a los intereses del pueblo. El 28 de enero se realizó en Costa Rica la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en la que la organización reiteró su respaldo al acuerdo encaminado a normalizar las relaciones entre Washington y La Habana. Presente en la reunión estuvo Raúl Castro, que usó su discurso para insistir que Estados Unidos debe cumplir con una serie de condiciones a cambio de nada.
El establecimiento de las relaciones diplomáticas es el inicio de un proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales, pero esta no será posible mientras exista el bloqueo. No se devuelve el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo. no cesen las transmisiones radiales y televisivas violatorias de las normas internacionales. No haya compensación justa a nuestro pueblo por los daños humanos y económicos que ha sufrido. No sería ético, justo ni aceptable que se pidiera a Cuba nada a cambio.
El 27 de febrero se realizó la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba en Washington, con ambas delegaciones declarando que se desarrollaron en un buen ambiente y que se sentían optimistas sobre un acuerdo para el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Al terminar la intensa jornada de conversaciones, tanto la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, como la directora general para Estados Unidos en el Ministerio de Asuntos Exteriores cubano, Josefina Vidal, se declararon satisfechas de lo tratado, aunque las dos partes mantuvieron diferencias. La más recurrente en las ruedas de prensa separadas de Vidal y de Jacobson fue la demanda de Cuba de que Estados Unidos saque a la isla de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Jacobson señaló que el restablecimiento de relaciones y la remoción de Cuba de dicha lista son dos procesos separados.
Creo que el punto de vista nuestro, y hemos sido claros, que los dos temas son distintos y separados. Entendemos el hecho de que la delegación cubana ve este hecho como prioridad. Para nosotros es importante terminar la revisión que todavía está en curso, y desde el principio hemos pensado que teníamos que hacerlo tan pronto como fuera posible. El secretario hoy hizo algunos comentarios que después reiteró que lo vamos a terminar tan pronto como sea posible según la ley, pero eso y el establecimiento de relaciones diplomáticas son dos procesos separados, y es lo que quiero reiterar.
Por su parte, la jefa de la delegación cubana, Josefina Vidal, aseguró que la retirada de Cuba de esa lista no es una condición para alcanzar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, pero que el tema era una prioridad para su país.
Yo entiendo que hay otros países que tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos independientemente de que están en la lista de estados patrocinadores de terrorismo, pero para Cuba es una cuestión, yo diría, que de justicia. O sea, Cuba, como Cuba está tan convencida de que nunca debió formar parte de esta lista limitada, pequeña, reducida de países, para nosotros se trata de una cuestión de ajustarse a la realidad y de hacer justicia. Por tanto, para nosotros, yo diría que desde un punto de vista moral, ético, es muy importante abordar este asunto de modo que cuando restablezcamos relaciones estemos dando inicio a una verdadera nueva etapa en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sobre bases distintas, sobre bases sólidas, que de verdad representen un cambio cualitativo en el tipo de relación que en estos días estamos discutiendo para comenzar a construir.
Estados Unidos y Cuba podrían reabrir sus respectivas embajadas antes de la Cumbre de las Américas en abril, a pesar de los temas que quedaron pendientes al fin de la segunda ronda de negociaciones, según dijo la jefa de la delegación estadounidense, Roberta Jacobson.
En cuanto a la cronología, me parece que sí se puede lograr antes de la Cumbre de las Américas, y creo que con el tipo de cooperación que hemos visto hoy, yo soy una líder de esa conversación y las veo de forma optimista, comprometida y reconociendo el trabajo que todavía queda por hacer, pero me gusta la idea de que queremos abrir las embajadas antes, y que es muy bueno que fuera antes de la cumbre.
Tras la reunión, varios miembros de la sociedad civil en Cuba expresaron su preocupación de que cualquier cambio en la relación entre Washington y La Habana no lleve a mejoras en la situación de los ciudadanos cubanos. Esto fue lo que dijo en ese momento Antonio Rodiles, director de Estado de SATS.
Me sigo quedando con el sabor de que el régimen está pudiendo poner sus puntos y, sin embargo, los puntos que se han planteado desde la sociedad civil o desde la administración Obama no han sido puestos con el mismo énfasis que el régimen está poniendo, o sea, sus peticiones. Y, por una parte, sí estoy viendo que el régimen está haciendo una gran campaña propagandística con respecto a este tema. Estamos viendo que está llegando más turismo americano acá a Cuba y me parece que no es el pueblo quien está sacando partido de todo este nuevo escenario. Hasta este momento, el régimen es el que está siendo el máximo beneficiado hasta este punto.
Elizardo Sánchez Santa Cruz es líder de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
El proceso marcha, parece que el restablecimiento de relaciones entre los dos gobiernos es irreversible, pero aquí en el movimiento de derechos humanos y en todo el movimiento pro democracia dentro de Cuba, seguimos con serias dudas en cuanto a que el gobierno haga las reformas que necesita nuestro país. Por lo tanto, parece que la situación va a seguir siendo igual de desfavorable en cuanto a la pobreza que sufre la inmensa mayoría de los cubanos y sobre todo la falta de esperanzas mayormente entre la gente más joven de cara al futuro. Es decir, que vamos a tener que seguir lidiando con un gobierno autoritario que hace lo que le viene en gana y no actúa conforme a los intereses de la inmensa mayoría del pueblo.
Una tercera ronda de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba se llevó a cabo el 16 de marzo en La Habana a puertas cerradas. La Cancillería cubana, en un escueto comunicado, informó de la reunión diciendo que fue para intercambiar sobre temas específicos relacionados con el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano dijo a través de su portavoz, Jen Psaki, que su discusión fue positiva y constructiva.
Esta fue una de lo que probablemente sean muchas conversaciones. Pudieran realizarse a nivel de la Secretaría Auxiliar o a través de la sección de intereses. Así que habrá más conversaciones. Pero la discusión fue positiva y constructiva y se realizó en un ambiente de respeto mutuo que se enfocó en el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas. Hubo logros, pero no voy a leerlos específicamente.
Y así concluye este recuento de lo acontecido en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba desde el anuncio histórico del 17 de diciembre. En este programa Puente queremos saber su opinión sobre este tema y sobre nuestro programa. Escríbanos al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Puente es una producción de Maite Luna. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.